Just screw it up in these trying times. We're not trying. So cut the headlights. Summer's a knife. I'm always waiting for you just to cut to the bone. Devils roll the dice. Angels roll their eyes. And if I bleed, you'll be the last to know. Que tenemos que revisar nuestro sistema educativo, yo creo que es algo que llevamos escuchando muchos años, que tenemos que hacer un pacto de Estado para, de alguna manera, bloquear y, sobre todo, defender nuestra educación. Que tenemos también que intentar, de alguna manera, siempre unificar todo lo que tenga que ver con la educación, que no podemos pensar que la sociedad del futuro puede basarse en cambios constantes cada vez que cambia un partido. Bueno, pues realmente de toda esta reflexión que hacemos, que llevamos haciendo muchos años, hay un catedrático de enseñanza secundaria, pero que también es profesor y pedagogo en la Universidad de Valladolid, que lo ha hecho, que ha hecho una revisión de la evolución de toda la administración educativa española desde que se creó, cual lo que era antes el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes en el año 1900, después el Ministerio de Educación. Tenemos muchas ganas de poder charlar con él y sobre todo de conocer ese gran libro que ha escrito y que va a presentar mañana, que se titula así, Política de Administración del Sistema Educativo en España del Ministerio de Instrucción Pública de las Consejerías de Educación del Estado Autonómico. Bueno, pues quien ha escrito este maravilloso libro es Jaime Antonio Foces. Muy buenos días, Jaime.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Imagino que ha sido una tarea ardua, muy ardua, la de revisar toda esa evolución desde 1900 que se creara ese ministerio hasta la actualidad donde las comunidades autónomas cogieron esa transferencia educativa en el año 2000. Y bueno, pues poco a poco vamos viendo cómo evoluciona, no sé si hacia bien o hacia mal, porque como digo, es algo que siempre estamos tratando en debates, en políticas, que tendríamos que revisarlo mucho más. Y es lo que has hecho tú. ¿Cómo se te ocurrió escribir este libro, Jaime?
Bueno, pues es curioso, es verdad que bueno, la tarea puede ser ardua o aburrida porque es un tema aburrido, pero a mí me apasiona porque es la vida real. Cuando ahora vamos a empezar a pedir plazas para los niños, ¿no? Para matricularnos, bueno, hemos pedido las plazas. Eso es la administración educativa, el que dirige dice, bueno, esta es la zona escolar tal, voy a poner tal ciclo en tal sitio, este bachillerato en tal otro, y eso es la administración, es la vida real, no estamos hablando de algo de oculto perdido. Entonces, sí es apasionante, a mí por lo menos me ha apasionado, y ya digo, comprendo que cuando esto se lo cuentas a alguien, dice, mira, Jaime, esto no lo deshace ni el ácido, pero bueno, y es cierto, pero es cierto que es la vida real, y además nos damos cuenta de que hemos tenido como país una historia de educación riquísima. A ver, España era un país subdesarrollado en educación hace 50 años, así de claro, y ahora pues estamos ahí, en la liga, con los demás, estamos con gente que nos acaba 200 años ya de ventaja, fíjate, los franceses, fíjate, desde la República Francesa, desde la revolución que hicieron ellos, Alemania, los países nórdicos, y ahí estamos, y no tenemos, y de hecho ya ves a nuestros titulados, nos los quitan de las manos ahí fuera, que ese es un riesgo que nos dejen sin. Así que yo creo que es la vida y es lo real, y la gente no lo sabe, la gente sigue hablando todavía, cree que seguimos dependiendo del Ministerio de Educación, no, pero si esto es un país casi federal en educación, es la Junta de Castilla y León la que corta lo bacalao.
Y eso es bueno, Jaime, el que las comunidades autónomas hayan transferido esa educación a alguien que, algo que como decía ya al principio, ¿no? Parece que durante muchos años llevamos escuchando hablar del pacto de la necesidad del pacto de Estado en educación, que realmente haya solo un único criterio, el que ahora las comunidades, bueno, ahora no, desde hace bastantes años ya, 24, lo tuvieran en la mano.
Pues ahí está. España es un país de extremos. Entonces, cuando hacemos las cosas, a veces las hacemos muy bien, pero cuando nos ponemos extremistas, y claro, si hay comunidades autónomas, tenemos 17, que dirigen la educación, cada una además a lo suyo, y no todas con criterios, además, iba a decir técnicos, sino a veces es el criterio de decir, no, mire, es que aquí me voy a llamar de tal manera. Un ejemplo, en Andalucía, he disparado a la comunidad que casi más población tiene. La Consejería de Educación se llama Desarrollo Educativo, ARBEA. O sea, que cuando te he oído hablar ahora del Ministerio de Instrucción Pública, qué hermosas palabras, instrucción pública. La pública de todos, no me refiero a contraposición a privada, por favor, no, instrucción pública. Y seguimos pensando. Entonces, a ver, ¿es bueno o es malo? Probablemente la respuesta es difícil. Hay cosas buenas, pero si tenemos 17 comunidades autónomas, o tenemos algo que cosa todo esto bien, que lo cosa, o las diferencias van a ser cada vez peores y cada vez más complicadas y cada vez, pues, lo que nos está pasando, ¿no? comunidades en el norte, cuidado, nosotros somos del norte, cuyos niños salen de la secundaria con casi un año y medio, a veces dos, de adelanto sobre alguna otra comunidad. Y eso es terrible, terrible para nosotros como nación, ¿no? Para España como nación, no nos podemos permitir ese lujo. Entonces, la respuesta es bueno y es malo. Es bueno en el sentido de que, bueno, tener cerca la que te administra, pero es malísimo cuando no hablamos entre nosotros, cuando mis alumnos ahora están compitiendo con los de toda España para unas plazas en medicina o en enfermería o en ingeniería química, vaya que. Y sin embargo las pruebas son distintas. Eso es una aberración. Pero sí.
Pero claro, sí que de alguna manera nos has explicado que hemos llegado a un buen puerto, por decirlo así, que partíamos hace 50 años de estar en la prehistoria de la educación, pero que ha evolucionado muy rápido y bien. A lo mejor tenemos un concepto diferente de lo que es la educación o la miramos con unos prismas que no son los adecuados, porque tú conoces perfectamente esa evolución y estás contento con ella, Jaime.
Sí, vamos a ver. Todo es perfectible, todo es mejorable, pero hay que darse cuenta de que de aquel Ministerio de Instrucción Pública, que la Segunda República lo mantuvo, la monarquía alfonsina, mantuvo la Segunda República, llegó la tragedia de la Guerra Civil aquí, con todo el ahí el Ministerio de Educación Nacional, bueno, pues es lógico, porque también respondía a una ideología determinada, pero hubo que tecnificarse, llegó aquella ley del 70, que los que somos viejos nos acordamos de ella, la de la EGB, y eso supuso un vuelco, eso supuso una revolución, fíjate, hecha por un Estado que era un Estado autoritario. Bueno, hablamos del general Franco, pero un Estado autoritario, y la Ley General de Educación fue avanzadísima para su tiempo. ¿Qué ocurre? Que era un traje que ya no le cabía al Estado. Bueno, llega la democracia, llega la Constitución Española, 1978, y hay que modernizar. Y aquí estamos, hemos cogido, hay dos pilares. Lo mejor de nuestros liberales del siglo XIX, cuidado, no los liberales políticos de ahora, hablo de nuestros liberales del siglo XIX, los de las Cortes de Cádiz, los de verdad, bueno, tenían su... Y hemos cogido la tradición también republicana, lo mejor que había, y hemos cogido los que estuvieron trabajando en mi libro, lo pongo, el agradecimiento a los que estuvieron aquí entre el 38 y el 75, levantándose cada mañana a trabajar, que son nuestros padres y nuestros abuelos, y lo único que sabían hacer era esto, ir a trabajar porque querían que sus hijos tuvieran mejor vida que ellos, y se nos está olvidando. Pues hemos sabido hacer todo eso, y la lástima es que ahora quizás se nos esté olvidando un poquito, pero bueno, yo soy optimista y creo que ahí lo que tenemos es el papel de la educación. A ver, es nuclear para que la sociedad sea más justa. Ojo, cuando yo escribo esto, acabo en el año 2000, no es que acabe de escribirlo entonces, pero bueno, he querido dejar que las autonomías reposen un poco todavía. Cuando acabo en el año 2000, toda la inmigración no estaba aquí. En el año 2000 España era una sociedad más o menos monolítica, ¿no?, culturalmente. Ahora es una sociedad muy diversa, muy variada, y eso hay que... el cemento es la educación. Entonces, tenemos que ir ahí. ¿Has hablado del pacto de Estado? Imposible. En este momento, nada, imposible, o sea, no. Pero sí podríamos ir a unos elementos mínimos, yo creo que nadie va a estar en contra de cuidar a los jóvenes y a los niños, y que haya una buena red escolar y que nuestros pueblos tengan servicios, aunque sea para que los que estén allí no se sientan ciudadanos de segunda, y que, en fin, hay muchas cosas que todavía podemos hacer, pero es la educación. Si te fijas, además, claro, me apasiono por el tema, porque es ahí, y estamos en ello. Y me da mucha lástima, mucha lástima, las leyes que vamos teniendo, pues parece que nos las tiramos a la cabeza unos a otros, y el que opina otra cosa, no, vamos a sentarnos, que lo hemos sabido hacer, y en circunstancias terribles, ¿eh? Que cuando aprobamos la Constitución teníamos muertos encima de la mesa todas las semanas por el terrorismo, y supimos sentarnos, cuanto menos ahora, que en fin, que yo creo que gracias a Dios a esos extremos no estamos llegando. Pero bueno, habrá que verlo. Yo creo que sí, que un sistema que sirva a los ciudadanos, que es al fondo para los que servimos. Todo mi trabajo, yo soy funcionario, pues estoy al servicio de los ciudadanos, no es a otra cosa.
Que mejore la sociedad de futuro, que es lo que decía yo. Porque
no hay otra.
¿Crees, Jaime, a lo mejor que se está subestimando a los jóvenes, intentándoles poner todo como mucho más fácil, que no les preocupe, que pasen de curso constantemente?
Sí. Están, vamos a ver, los chavales te entienden perfectamente cuando, porque lo entienden. Son chicos, vamos a ver, todavía, fíjate, no nos está pasando como en el Reino Unido, que tras el Brexit me está bajándoles la estatura de los chavales, cuidado con esto, A los nuestros no, todavía tú les ves por la calle, ¿no? Son, y los padres aquí en esta sociedad nuestra, en León y en Castilla, en esta sociedad nuestra, todavía lo primero son ellos. Los padres, lo primero, en general, son los hijos. Puede haber alguna excepción que sale en la prensa o en la radio cuando... Pero sí los estamos quizás subestimando. El hacer las cosas, una cosa es ayudar y otra cosa es facilitar tantísimo. Entonces, hay que ir a un equilibrio. Hay que ir a un equilibrio al que necesite ayuda, hay que dársela como sociedad, pero al que necesite exigir, porque van a ser los que tiren de esto.
Claro.
Así que, dice, bueno, ¿qué catástrofe es esta? ¿Recuerdas la LOGSE en el año 90? Bueno, pues cuando vamos a urgencias, los médicos que nos atienden estuvieron con ese sistema, ¿eh? Así que nos veamos de ellos. Así que yo creo que y quien hace los puentes y las carreteras y nuestras historias informáticas son todos aquellos. Así que vamos a no ser catastrofistas, a mejorar lo mejorable y a sentarnos y a serenar el ambiente, que es lo que hace falta. Un discurso, yo creo que un poquito de serenidad. No hablo de política, vamos, yo desde el punto de vista técnico. A coger lo mejor que hemos tenido, que hemos tenido mucho y bien, y bueno, pues a pelear por eso, porque los ciudadanos tengan pues un sistema que los atienda. Y eso, ahí la administración es la que manda, es la que lo lleva.
Pues para seguir hacia adelante, muchas veces que hay que pararse a pensar un poco y revisar el pasado, y es lo que tiene y lo que está haciendo Jaime Foces con esas políticas de administración del sistema educativo en España, con ese libro maravilloso que nos va a hacer pensar y espero que también, sobre todo, avanzar. Jaime, muchísimas gracias, un beso
muchas
muy fuerte.
Gracias a ti, un abrazo, hasta luego.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Aviso a todo el mundo, profesionales de los jardines, manitas del parterre, no os compliquéis la vida. En San Herriego, donde digo riego, digo San Herriego, lo tenéis todo para convertir un jardín en una maravilla. ¿Queréis un temporizador? Lo tienen. ¿Un difusor? Lo tienen. San Herriego lo tiene todo. Dos direcciones, Paseo Juan Carlos I, número 73, y Avenida de Salamanca, número 92. San Herriego lo tiene todo.
Hola, soy Rubén Alonso, gerente de Alonso Carpinterías. Hemos aislado más de 6.000 viviendas en Valladolid con nuestras ventanas e insuflados, y contamos con todos los elementos exclusivos para que disfrute del máximo confort en su hogar. En Alonso Carpinterías llevamos más de 25 años a su servicio. Visítanos en calle Don Sancho 11, en Parque Sol, en Laguna de Duero y en alonsocarpinterias.es.
Y vamos a seguir algo centrados en la educación, porque esta misma mañana la Diputación de Valladolid ha entregado esos premios del 23º concurso literario El Cuento Ilustrado de este año 2024, donde han participado 303 alumnos, ahí es nada, de educación infantil y primaria de toda la provincia de Valladolid, de 29 colegios de la provincia, donde han plasmado, pues, a través de su imaginación, cuentos maravillosos que hoy por la mañana han sido premiados y que han pasado además una jornada muy bonita el Palacio de Pimentel. Queremos saber más acerca de cómo ha sido toda esta jornada, con quien además ha tenido una difícil tarea, la de elegir esos premios, porque ha sido la presidenta del jurado. Estamos hablando de la diputada del Servicio de Educación y Cultura, Yolanda Burgoa. Buenos días.
Hola, buenos días.
Yolanda, cuéntanos cómo ha transcurrido esta mañana y la ilusión, imagino, y la emoción de todos estos chicos.
Bueno, pues como tú dices, hace tan solo unos minutos hemos vivido, yo creo que un momento emocionante, porque siempre es un acto muy bonito cuando están presentes, digamos, pues los niños. Y en este caso, pues, hemos podido, digamos, he querido que también conocieran un poco, ¿no?, lo que es ese edificio en el que se encontraban y lo que es la Diputación de Valladolid para sus municipios. Y ha sido, como digo, un acto muy bonito porque ha sido el acto de entrega de esos premios, esos lotes de libros, también esos diplomas, pues por haber participado en lo que es, digamos, ni más ni menos que 23 años, ¿no?, de puesta en marcha de este concurso por la Diputación de Valladolid.
Claro, los niños, imagino que también han tenido mucha curiosidad por saber toda la historia del Palacio de Pimentel, lo que han vivido, qué es lo que les ha gustado, qué es lo que les ha interesado, aparte de recibir sus premios.
Bueno, pues ha sido, digamos, hablar un poco de qué, digamos, qué ponemos a disposición, ¿no?, de los ayuntamientos y en este caso también pues de sus alcaldes y alcaldesas, pues hablando también de que está muy cerca, digamos, esas vacaciones escolares y de que ellos mismos, ¿no?, disfrutan en muchos casos de las piscinas, de los polideportivos y también pues ya desde temprana edad que conozcan un poco el servicio que se presta desde la Diputación a esos ayuntamientos. Pero bueno, digamos de una forma muy breve, porque hoy lo que era el verdadero protagonista pues eran ellos y esa entrega de los premios. Y bueno, pues ha sido un momento también muy bonito cuando los tres premiados, los tres, en este caso dos chicas y un chico que han sido reconocidos, ¿no?, por sus cuentos, pues nos han leído esos cuentos y bueno, pues hablaban de lo que es la naturaleza, de lo que es la contaminación, de los planetas, biodiversidad, y yo creo que bueno, ya tenemos buena cantera en la provincia de Valladolid de chicos y chicas que se van preparando mucho.
Claro, te iba a preguntar precisamente, Yolanda, tú has sido la presidenta del jurado para elegir esos premios de 303 alumnos que se han presentado, el trabajo ha tenido que ser arduo, pero ¿cómo escriben? ¿Qué talento hay en nuestra provincia? Sobre todo, ¿sobre qué escriben? ¿Nos estás explicando qué es lo que a ellos les llama la atención? ¿De qué manera lo estructuran? O sea, ¿cómo ha sido vuestro trabajo y qué es lo que más ha sorprendido de esos 303 trabajos que han presentado los chicos desde infantil, que claro, son muy pequeñitos, hasta primaria?
Efectivamente, bueno, en general también son los propios profesores que colaboran, ¿no?, y esa participación directa con el alumnado, pero sí, digamos que lo que es el cuento ilustrado, esas imágenes, esa como tú decías, las habilidades de la escritura, ¿no?, el dibujo y sobre todo el trabajo en equipo, pues bueno, yo diría que la caligrafía es algo que me ha llamado bastante la atención, o sea, ya desde muy pequeños, muy limpia, bonita y bueno, pues yo creo que esa es la intención que puso en su día la Diputación y lo que seguimos haciendo es un poco impulsar la creatividad y la expresión artística, porque yo creo que también es el ocio, ¿no? Ya el colegio, cuando somos pequeños, pues es algo que te ilusiona, porque al final vas a estar con tus compañeros, claro, vas a trabajar en equipo, los profesores y demás. Así que yo creo que, bueno, que han entrado muy contentos y yo creo que han salido también muy contentos de allí.
Hombre, por supuesto. Yo, por ejemplo, algunos de los títulos que he visto que han sido premiados me llama mucho la atención. El ¿Qué tienen los niños en la cabeza?, que ha escrito un niño de infantil, ¿verdad?, de Cigüeñela, que es Anabella, y que me parece precioso que ya simplemente ellos empiecen a pensar qué es lo que yo tengo en la cabeza para transmitirlo. O también Con tu apoyo, otro niño de tercer el premio de infantil, que bueno, que también al final tienen que basarse mucho en esa inteligencia emocional de yo puedo hacer las cosas, necesito también de la ayuda de las personas. Y eso imagino que también se habrá visto, ¿no?, de alguna u otra manera reflejado, ya no solo los temas que a ellos les importan con respecto a la naturaleza o al medio ambiente que nos decía, sino a su pequeño mundo, el que ellos trasladan también en esos cuentos.
Sí, efectivamente, bueno, justo al que estás haciendo referencia, ¿no?, que todos han sido, la verdad, que digamos, difícil seleccionarlo, pero el de que tengo en la cabeza, la verdad es que me llamó bastante la atención, porque es una ilustración como tal. Y lo que tenía, digamos, es una cabeza y en la parte superior, pues, como, digamos, dibujos, los que se podría representar, obviamente no como una persona adulta, ¿no?, pues a día de hoy que puede pensar en los problemas de la vida, pero sí que dice, ya desde pequeño, oye, pensar en, pues, en el día a día de lo que piensan los niños, ¿no?, que debería ser casi solo, digamos, el colegio y jugar, pero que dices, ya están pensando en, como tú decías, psicológicamente en los pensamientos y en esa capacidad de pensar.
Pues de verdad que nos fascina todo lo que hacen nuestros niños de la provincia de Valladolid, que se han visto reconocidos en este 23º concurso literario, como decimos, del cuento ilustrado de la Diputación de Valladolid, que también vosotros habéis disfrutado muchísimo con él y que esperemos que tengan muchas más ediciones para que sigan los chicos creando, pensando en su mundo y transmitirlo de esta manera tan bonita con estos cuentos ilustrados que habéis recibido. Gracias, Yolanda, un beso muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros, que tengáis buen día. I saw your face in a crowded place, and I don't know what to do, 'cause I'll never be with you. Yes,
beautiful, it's true. I saw your face in a crowded place, and I don't know what to do, 'cause I'll never be with you.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Hoy estamos hablando de ese difícil reto que tienen las familias por delante durante estos meses de verano, de conciliar la vida laboral con la vida vacacional de los niños. Bueno, pues hay muchas instituciones que les ayudan a conciliarlo, entre ellos la Fundación Municipal de Deportes de Valladolid, que con ese programa Tiempo de Verano 2024 está ofertando casi 4.000 plazas a través de 34 actividades distintas que hoy vamos a conocer. Soy Marta Bermejo Maniega, estás escuchando Herrera en COPE en Valladolid y queremos saber mucho más acerca de todo este programa de tiempo de verano, donde muchos jóvenes disfrutan de, entre otras cosas, por ejemplo, de campamentos urbanos, de campamentos deportivos, de campamentos de verano, que nos va a explicar enseguida Borja Lara. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
De nuevo, un año más, el programa Tiempo de Verano 2024 de la Fundación va a ayudar a muchas familias de Valladolid a tener esa conciliación tan necesaria durante todos estos meses de verano, donde los chicos disfrutan muchísimo con vosotros. Borja, ¿qué es lo que habéis organizado?
Pues eso esperamos. Hemos montado un programa este año muy parecido al de años anteriores, porque está dando resultado. Bueno, tenemos un montón de acciones en el programa, desde campamentos con pernoctación en los lugares a donde vamos, campamentos urbanos y campus y cursos deportivos. En total, como bien decías, son casi 4.000 plazas.
Madre mía, y es que ahí es nada para todos los chicos. ¿De entre qué edades, qué objetivos tienen? Cuéntanos,
pues,
más acerca
es
de este
variable
tiempo.
Todo esto. En principio, todo el programa entre 6 y 18 años.
Bueno,
con independencia de las distintas acciones, pero vamos, entre 6 y 18 años los chicos y chicas pueden asistir a estos programas recreativos.
Y decía yo que hay mucha variedad, también lo comentabas, más de 34 actividades distintas, bueno, con campus absolutamente y cursos de toda índole. ¿Qué es lo que pueden o a qué se puede apuntar todas las familias que nos estén escuchando?
Pues bueno, ya se han apuntado muchas familias.
Ya, claro.
A fecha de hoy tenemos el 95% de las plazas ocupadas. Uh-huh. Y hasta dos días antes de la realización de cada una de las acciones, pues todo aquel que quiera puede todavía inscribirse. Bien, en campus tenemos 11 modalidades deportivas y en total de 32 turnos con 1.300 plazas. Y en cursos 10 modalidades deportivas con 26 turnos y 350 plazas, número redondo.
Madre mía.
Y luego están los campamentos con pernoctación y los campamentos urbanos, que hay tres modalidades. Hay mucha variedad, en definitiva.
También hay campamentos de inclusión, ¿verdad?, que nos estás explicando,
sí,
donde
también
la Fundación Municipal de Deportes estáis muy volcados con que todo el mundo, incluso también con discapacidad intelectual o algún trastorno de desarrollo, pueda disfrutar con vosotros.
Pues sí, estamos ofreciendo a varias entidades que trabajan con chicos y chicas con discapacidad para que puedan incorporarse a los campus, y ya hay unas cuantas plazas ocupadas, Esto facilita, desde luego, pues que los chicos con discapacidad pues puedan disfrutar de la misma forma que los demás.
¿Qué es lo que más disfrutan? Ya que tenéis, como bien dices, ¿no?, muchos años de experiencia, que intentáis mantenerlo igual porque es algo que está, bueno, pues trayendo éxito a la ciudad de Valladolid y a la Fundación Municipal de Deportes. ¿Qué es con lo que crees que se quedan los chicos, con lo que más disfrutan o con lo que vosotros también disfrutáis, Borja?
Bueno, nosotros disfrutamos con el balance que hagamos de la campaña. Si los chicos han disfrutado, nosotros disfrutaremos. Pero entendemos, presumimos que así va a ser por la experiencia de años anteriores. Lo que más disfrutan los chicos, yo creo que es salir de casa, relacionarse con compañeros o no compañeros, conocer gente nueva y realizar actividades variopintas. La verdad es que el horario de la programación, que hay actividades diariamente en cada una de las acciones, es bastante variado y no les da tiempo a aburrirse, desde luego.
Y es que, bueno, pues ellos disfrutan, los papás están tranquilos, vosotros después también al final del todo me comentas que podréis disfrutar tranquilos y todo ha salido bien, porque también hay que decir que en muchas de estas ocasiones, sobre todo cuando son pequeñitos, los papás tenemos pues como ese miedo interior de estarán bien vigilados, cuántos monitores hay por campamento, que todo salga bien. Podemos dar también tranquilidad, ¿no?, a las familias, Borja.
Por supuesto, tenemos un grupo de monitores en cada uno de los campamentos, experiencia y yo creo que debemos transmitir tranquilidad a las familias, ¿no? Porque el resultado de años anteriores pues así lo avala, ¿no? Y en cualquier caso, claro, es tener 4.000 niños, muchos de ellos fuera de Valladolid, pues siempre es un problema, ¿no? Pero bueno, para eso trabajamos.
Claro, para que todo salga estupendamente bien. Borja, ya que te tengo con nosotros, aparte de hablar de ese tiempo de verano 2024 que va a arrancar ya dentro de muy poquitos días y que va a haber casi 4.000 vallisoletanos que disfruten con vosotros, seguro que también va a haber muchísimos más que disfruten de las piscinas de verano que ya han abierto sus puertas y que de nuevo tenemos una temporada para que podamos disfrutar de esas piscinas de la Fundación Municipal de Deportes. ¿Qué tal ha arrancado la temporada?
Bueno, la temporada desde luego este año no ha arrancado de todo lo bien que inicialmente pensábamos, porque tampoco ha habido días de máximo calor, ¿no? Y yeah, sobre todo arrancará definitivamente bien cuando se den las vacaciones escolares, ¿no? De uh-huh. momento, pues el uso de las piscinas es reducido, ¿no? Pero bueno, ¿cómo? Está todo preparado para que llegue ese momento.
Claro, te iba a decir, cuéntanos, vamos a animar a la gente, que esta semana, bueno, que estos sí. días parece que dan algo de lluvia, después la semana que viene vamos a superar ya los 30 grados prácticamente toda la semana. ¿Dónde pueden ir? ¿Cómo pueden pues coger esos bonos también para las piscinas para pasar un verano divertido en Valladolid?
Bueno, pues cuando quieran pueden pasar por nuestra sede central, en las oficinas de Huerta del Rey, por el Deportivo Huerta del Rey, para formalizar el abono. Todos aquellos que no lo tuvieran ya, claro, lógicamente. En cualquier caso, el sistema de acceso puede ser de tres formas: o sacándose el abono para las piscinas de verano, o comprando bonos de baño sin más, y la tercera opción es sacar la entrada en la propia taquilla de la instalación.
Pues Borja Lara, de verdad que te agradecemos muchísimo que estés siempre tan pendiente desde la Fundación Municipal de Deportes de hacer la vida mucho más sencilla a las familias y sobre todo divertida a nuestros niños con ese programa Tiempo de Verano 2024, que ya prácticamente están todas las plazas cubiertas, esas casi 4.000 plazas, y también con esa ya temporada de verano en las piscinas de la Fundación Municipal que están abiertas, que la gente que quiera ir a disfrutar de su primer chapuzón ya puede hacerlo, pero estoy segura que a partir de eso, de que terminen nuestros jóvenes su curso, se van a llenar esas piscinas de Valladolid. Gracias por haber estado con nosotros, Borja. Un beso muy fuerte.
Muchísimas gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
patatas fritas TAS naturales o picantas, bolsa 150 gramos, 1,29 euros. Y en frutería, nectarina amarilla y roja o blanca, kilo, 1,59 euros.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Así estamos llegando a la una del mediodía, a tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa al mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.
Antes en que nadie se busca, nadie quiere encontrarse, que todo se vuelva.